Amb una data no triada a l'atzar, va ser amb motiu del 400 aniversari de la mort de Miguel de Cervantes, autor del Quixot, es va llançar un nou projecte cultural d'iniciativa privada per a la promoció de la lectura i de l'escriptura, textos.info. Aquest projecte ve de la mà d'una persona molt inquieta, amb una formació molt diversa i amb una experiència professional i vital també diversa. Ell és Nedu Ropsi, ens acompanya avui als nostres estudis a IB3 Ràdio a Menorca i ens contarà ell en què consisteix aquest textos.info. Bon vespre, bona nit, Eduardo.
Hola, buenas noches.
Adelante, decíamos que no había sido casualidad la fecha elegida para lanzar esta plataforma. Fue recientemente textos.info y querríamos que nos contaras exactamente qué consiste.
Bueno, textos.info pretende ser, o es a día de hoy ya, afortunadamente, una plataforma independiente de publicación de textos, de publicación y de lectura gratuita siempre. Entiendo que es un soporte a la promoción de la lectura y lo que pretende al final es poner, pues, obras literarias o no, textos, en definitiva, al alcance de todo el mundo. Y cuando digo de todo el mundo es precisamente eso. Desde cualquier punto del planeta, cualquier persona con acceso a Internet puede acceder a estas pequeñas joyas.
¿De dónde nace esta inquietud? Porque, como decíamos, Eduardo Ropsi es una persona con una formación de un ámbito no literario. Todo lo contrario, podríamos decir que es un hombre de ciencias, es un hombre que ha emprendido, ha estado dentro, está dentro del ecosistema de lo que ahora se conocen como startups, empresas emergentes, exitosas, levantando mucha financiación, que para el que conozca un poco, por lo menos lanzarla, conseguir financiación, aunque luego salgas, entres o sea la trayectoria posterior, ya es todo un logro en esta especie de burbuja que vivimos también del emprendimiento. ¿Cómo una persona, como digo, entre comillas, de ciencia, se pasa a un proyecto de estas características? ¿De dónde viene esta pasión por las letras?
Pues me viene de crianza, porque la verdad es que me crié entre libros y he tenido la suerte de ser desde bastante pequeñín muy, muy lector y mamado, por así decirlo, el amor a la palabra escrita, bueno, y a la palabra en general. Es para mí, pues, una suerte y es algo que valoro. Forman parte los libros de mi día a día, no de mi profesión, pero sí de mi vida, sin duda. Y lo cierto es que tenía ganas de hacer un proyecto muy personal, y desde luego más personal que este, es difícil.
Habla Eduardo de que lo ha mamado. Conocemos aquí en esta casa a la madre de Edu, que de vez en cuando también se prodiga en la prensa y escribe muy bien. Y también su hermano es un poco escritor, porque es periodista, y eres un poco escritor. Viene un poco de aquí. ¿Qué te han dicho ellos sobre este proyecto tan personal?
Bueno, están encantados, como no lo apoyan, porque también, como yo, comparten la misma idea, ¿no?, de la importancia que tiene la palabra, las historias, la creación. Y me están dando su apoyo. Han prometido los dos que subirán obras propias a la plataforma. Espero todavía que lo hagan, pero estoy convencido de que lo harán.
Eduardo, os habéis estrenado con el Quijote, si no me equivoco, ¿no? El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, con motivo del 400 aniversario de Cervantes. Aparte vemos aquí obras de clásicos: Benito Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán, Ramón María de Valle Inclán, Horacio Quiroga, etcétera, etcétera, Leopoldo Alas Clarín. Digamos, estos autores, ¿está abierta la plataforma a cualquier lengua? ¿Son solamente autores en castellano? ¿Cómo es un poco la...?
En principio, este primer lanzamiento está planteado en castellano, desde luego. Básicamente porque no me daba tiempo a hacer más trabajo, sí, en este momento, porque esto es un proyecto que he ido sacando, pues, en mis horas libres, que han sido muy, muy pocas realmente. Sí. Están los autores más clásicos en castellano, porque estos son autores que ya están en el dominio público. Claro. Llevan sus obras, se pueden reproducir de una forma gratuita, y he empezado por aquí, además de que he hecho una selección de, entre todo lo que había disponible, obras que a mí particularmente sí me dicen.
Además, cuando cogemos el Android, el móvil, y queremos bajarnos algunos de esos libros gratuitos, la primera vez que hemos jugado con eso, nos aparecen eso, Pardo Bazán, nos aparece Alas Clarín, Pérez Galdós, son las obras que nos aparecen un poco, ¿no? Y vamos a los clásicos. Una vez, ¿qué te aportan a ti los clásicos, la lectura de estos clásicos castellanos, de estos autores que todos hemos visto referenciados en los libros de literatura, de lengua castellana, en las aulas, ¿no?
Para mí son los grandes maestros, no los podemos olvidar. Desde luego el dominio que se tuvo de la palabra en siglos anteriores, la riqueza del lenguaje es algo que desgraciadamente no se conserva. Y no es culpa de los autores, es culpa de los lectores, que desafortunadamente cada vez tenemos un idioma más empobrecido. Y no pasa solo en castellano, pasa en todos los idiomas. Aún así, ¿qué valoro yo? Pues bueno, la calidad artística, que supera ya incluso a lo literario. Las historias que cuentan, que son muy interesantes, y sobre todo, revisando, porque he integrado muchísimas obras de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX por el tema este del dominio público, se pone muy de manifiesto que la situación que vivió España en aquel momento, la crisis, la pérdida de las últimas colonias, y la crisis de valores que fue asociada, de hecho, es un reflejo de lo que estamos pasando ahora. Es la misma crisis de valores. La nuestra lo tenemos disfrazada como una crisis económica. En su día fue una crisis política. Pero de hecho es una crisis de valores y los autores tratan de dar respuesta a estos grandes interrogantes que se nos abren.
Que les estamos viviendo una nueva decadencia. Sí,
sí. Él no dice la palabra decadencia porque bueno, no la piensa, supongo, ¿no?
Esta sociedad decadente no hemos está dando buena literatura.
A ver,
como ha pasado en otras épocas, generaciones del 98, etcétera.
En fin, ya los autores latinos en Roma daban por hecho que había una decadencia, ¿no? Entiendo que siempre que miremos hacia atrás, cualquier tiempo pasado fue mejor y siempre estamos metidos en una decadencia. Yo soy más optimista, ¿no? Creo que el cambio en sí mismo ni es progreso, ni es crisis, ni es decadencia, es simplemente cambio. Pero tenemos que poder conservar aquello de bueno que hemos hecho en el pasado.
Obviamente se supone que con textos.info aspiramos a incorporar en el catálogo a gente que actual, autores actuales. ¿A quién se podría apuntar, entre comillas, a textos.info? ¿Cómo lo hago yo? Que yo ya estoy pensando en enviarte unos textos para que los subas, para que se enriquezca este catálogo.
Pues bueno, lo primero, muchas gracias, Lola. Te tomo la palabra.
Ahora mismo te lo voy a enviar.
Es bastante sencillo. Basta con acceder a la página. Hay un formulario de publicación que además permite incorporarlo con formatos. Si lo tenemos, por ejemplo, en un documento Word, es tan sencillo como hacer un copiar y pegar y darle al botón de publicar y ya está allí. Uh-huh. Si lo hacemos además con un registro previo, es decir, si introducimos nuestros datos como editor, como usuario de la plataforma, la publicación será automática. En caso de que no, que lo hagamos de forma anónima, aunque evidentemente el contenido vaya firmado, hay un proceso previo de revisión por mi parte, simplemente para asegurarme
que no haya faltas.
No tanto esto, uh-huh, porque la verdad es que prefiero respetar al autor como lo haga.
Hasta en sus faltas, ¿no?
Efectivamente, que son suyas y también tienen su mérito.
Efectivamente.
Sino por un tema legal, simplemente. Me interesa mucho que una plataforma de este tipo se mantenga en los bordes de la legalidad de una forma estricta, ¿no? Para no tener problemas.
Esa moderación supongo que debe ser complicada, porque la libertad de expresión, la libertad creativa a veces roza, según cómo se utilice, ¿no? Con a lo mejor apologías del terrorismo, de la violencia, que ahora hemos tenido recientemente polémicas en otros sectores por este tipo de equilibrio entre la libertad artística y creativa con otros derechos fundamentales. Supongo que ahí hay una responsabilidad, ¿no?
Particularmente en esto soy muy crítico. O sea, cuando digo que es una plataforma de publicación independiente, es que es realmente independiente. Yo evidentemente puedo tener mis ideas, pero no marco una línea editorial en cuanto a contenidos. De hecho, en caso de dudas, siempre estoy a favor de la libertad de expresión y de la creación artística. La creación artística como ficción, yo entiendo que tendría que poder hablar de todo, porque la sociedad tendría que entender que es precisamente eso. A día de hoy, desde luego, el Antiguo Testamento no se podría escribir y publicar, porque es una historia seguida de apología de casi todo el catálogo de delitos que tenemos en el Código Penal. Y, sin embargo, es el libro de cabecera para mucha gente, ¿no?
Efectivamente, así pasa con algunos textos religiosos, ¿no?
¿Qué se paga? ¿Qué, no sé, para una persona como yo que te voy a enviar unos textos o que los voy a subir, ¿qué tengo? ¿Pagamos? ¿Cobramos? ¿Cómo funciona esto a nivel económico? Porque siempre en estas empresas la pregunta está. No parece que sea el espíritu de textos.info.
No, desde luego, es un proyecto personal en el que, desde luego, y si hay un resultado económico será muy a largo plazo. No me preocupa. Por eso lo he hecho además con mis propios medios, ¿no? Para no añadir coste y asegurarme de que pudiera ser viable. En principio, los autores que colaboran publicando sus obras, lo que reciben es ese intangible prestigio, ¿no? La visibilidad que tiene la propia página. A partir de ahí, sobre la página se construye o se está construyendo una comunidad de lectores también, que son los que valoran y escriben reseñas sobre las obras. La idea es que, por eso es una plataforma colaborativa, ¿no? Y queremos además que esté gamificada, es decir, que los mejores colaboradores reciban también su visibilidad. ¿Qué recibe entonces el autor? Pues esta visibilidad, este reconocimiento, que desde luego es, pues al final, una contraprestación moral, no económica o no en este momento, pero sí que hay una segunda lectura que sí puede ser en clave económica. Este reconocimiento puede darle al autor visibilidad frente a las editoriales, que al final van a ser los papás de la criatura si todo va bien. Las editoriales verían así, podrían captar autores que ya están gustando. No es una apuesta en el vacío, no es una apuesta a ciegas, es un hecho ya. La gente está leyendo a esta persona con unas estadísticas concretas, lo está valorando positivamente y está votando el texto.
Claro, interesante también es eso, ¿no? Que se valore y que se recomiende también la lectura, porque bueno, con los libros pasa como con los restaurantes y con todo, ¿no? Muchos se consumen porque has hablado con alguna persona que conoces y te ha recomendado una lectura, y eso también se produce dentro del contexto de la plataforma, es también sumamente interesante.
Me resulta un poco curioso, porque esto presupone que el mercado editorial, por decirlo de alguna manera, va a continuar funcionando un poco como hasta ahora. O sea, no presumimos que no va a haber una transformación como la que ha habido, por ejemplo, en el mundo de la música, o que la posibilidad de autoeditarse siempre va a ser limitada.
Está limitada por el tema de la promoción. Al final, el autor puede ser autor cualquiera, pero solo es escritor famoso el que ha invertido en ser famoso. Por lo tanto, es la queja sostenida ahora incluso de autores consagrados, que pierden más tiempo promocionándose que escribiendo libros.
Y Eduardo, por temas legales, ¿sería posible un Spotify de libros? Quiero decir, todos queremos oír a Louis Armstrong o queremos oír a Woody Allen tocando el saxo y vamos al Spotify y nos descargamos eso. Podemos escuchar cualquier tipo de música. ¿En el futuro será posible? ¿O por temas de protección legal, temas, crees que es absolutamente imposible? Yo creo que la palabra imposible ha quedado ya en entredicho. Pero un Spotify de libros sería... es un concepto fácil, ¿no? Entras, pones cualquier libro, te lo descargas. ¿Es posible esto?
Bueno, de hecho ya es así, pero pagando, ¿no?
Si vamos no digo sin pagar.
A la versión gratuita, sí, revisando un poco cómo monetizan sus obras los autores. Ahora el modelo es, pues, no ha variado en los últimos siglos. De hecho, o sea, el Quijote empieza indicando el precio y la licencia para venderlo y el copyright. Claro, claro. Y estamos hablando de una obra que
hay unas barreras de propiedad intelectual, ciertamente, pero vemos que se están rompiendo. El caso de la música es un caso claro. Ha destruido la industria discográfica. Uh-huh. O la ha obligado a una profunda transformación.
Sí, las barreras entiendo yo que son legales. Y evidentemente las barreras legales siempre las construyen los lobbies, no los autores. Los derechos de autor a día de hoy protegen a los mejores autores, pero los mejores autores son muy pocos. Hay otros muchos autores que de hecho se verían beneficiados si no hubieran firmado contratos draconianos con las editoriales, cuyo modelo de negocio, lo diremos aquí que no nos escucha nadie, está un poquitín caducado, creo yo.
Bueno, es interesante la reflexión, que a nosotros nos pasan muchas editoriales también por aquí. En principio, quizás a lo mejor gracias a una plataforma de estas características lo que conseguirías también sería un más poder de negociación, precisamente porque cuando llegara la editorial a buscarte dirá, sí, pero es que tú ya vienes a buscarme por esto, ¿no?
Esa es un poco la idea. Y de hecho, servicios, digamos, más tecnológicos de fondo que quizás no son tan visibles, pero si la plataforma tiene una afluencia de visitantes y de lectores considerable, mediante un análisis de Big Data, que ahora es la gran palabra que hay que decir en nuevas tecnologías, se podría identificar incluso los cambios de tendencia en cuanto a lectores, ¿no? Y podernos anticipar y no haber firmado 50 contratos de novela histórica
cuando a lo mejor el lector está apuntando, exacto.
Como ha pasado, ¿no?
Exacto. Es interesante la aplicación de nuevas tecnologías al mundo de la literatura. A mí me resulta curioso porque además tuve la suerte de coincidir con Edu en la última edición de Innovem y precisamente uno de los ponentes apuntaban a esa conexión entre la tecnología, el arte, las humanidades en una época en la que se está poniendo en cuestión todo esto. Yo no sé si esto es un engaño, entre comillas, ya que luego en este programa hablaremos de Georges Méliès, no sé, como para sortear un poco esta tendencia a deshumanizar, en el sentido de humanidades, el conocimiento y toda la sociedad que nos rodea. Y a lo mejor gracias a esto, a lo tonto, Edu empieza con una plataforma que cree que es para una cosa y acaba siendo para otra.
Es que es curioso, Edu, lo que sucede, ¿no? Tenemos mayor capacidad que nunca de leer textos de cualquier autor. Lo decía antes también en el terreno de la música, en otros terrenos. Y sin embargo, teniendo tantas posibilidades a nuestro alcance, diccionarios digitales, podemos hacer absolutamente cualquier cosa. Puedes escribir y documentarte. Antes los escritores para documentarse tenían que recurrir a investigaciones, en sesudas, bibliotecas, y viajar. Hoy en día no hace falta viajar más que en el teclado del ordenador y se puede acceder. Y muchos escritores están trabajando de este modo. Pero es curioso que teniendo todas esas herramientas se ponga en duda, como dice Lola, ¿no? Entra en una especie de vacío todo el tema de las humanidades.
Lo ha comentado al empezar. No deja de ser curioso. Los lectores cada vez empobrecen, quiero decir, exigen entre comillas menos, y entonces se va poco a poco.
Cuanto más herramientas tenemos, cuanto más fácil lo tenemos,
parece que más difícil lo hacemos.
Menos lo valoramos. Evidentemente. Esto es así. El problema para mí ya no es solo el empobrecimiento del lenguaje, que este es un problema pues sostenido y que podría ser de fondo. El problema que tenemos es que gracias a Internet y las nuevas tecnologías, que tienen muchísimas cosas positivas como las que comentas, nuestros intervalos de atención son cada vez más cortos. La idea de que un adolescente abra un Quijote y se lo lea de cabo a rabo, francamente, suena bastante inverosímil a día de hoy.
De hecho, se está estudiando en la comunidad científica de qué manera las nuevas tecnologías y el uso que se hace, sobre todo la gente joven, los nativos digitales, la gente que ha nacido con, está cambiando físicamente, incluso a nivel fisiológico, la estructura del cerebro y la estructura cognitiva del cerebro humano. Esto, supongo que estos estudios necesitaremos tiempo para ver de qué manera incluso el cerebro humano puede cambiar, y no digo ninguna tontería, es algo que se está estudiando en este momento.
Pero esperamos necesitar menos tiempo para que esto se ponga en marcha. A nivel práctico, y como ya no nos queda más que un par de minutos, cuéntanos un poco cómo se puede acceder a la plataforma. Ya lo has dicho, la dirección, y yo espero que podamos vernos en breve para que nos cuentes cómo está funcionando, porque nos está resultando interesante.
Gracias, espero que sí.
Invitación.
Pues para encontrar los mejores textos, los mejores libros, grandes autores y reseñas, no hace falta más que visitar www.textos.info. A partir de ahí, pues podemos acceder y buscar los textos, pues un poco como queramos, por catálogo de autores, por catálogo de títulos, con búsqueda textual, por etiquetas, por categorías, como queráis.
Bueno, voy a tener dos fans de textos.info. Vamos a probar qué tal.
Yo voy a ser una fan activa y pasiva. Voy a ser lectora y escritora, si me dejan. Bueno, muchísimas gracias, Edu Ropsi, por habernos acompañado. Tanquem aquí la nostra entrevista e intentarem reprendre aquest projecte, que ens sembla molt interessant, i estem segurs que prou novedós dintre del panorama literari del nostre país. Gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.